como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en Merlo, en el predio que se llama El Tejadito, en esta carpa que ha sido erigida con mucho esfuerzo y que está llena de gente. Les agradecemos a todos ustedes el haber venido esta noche. Aquí digo, mientras nos desvestimos. Sí. Porque hemos resuelto hacer el programa a medio vestir. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Y ahora saludemos a nuestro querido amigo, el artista antes llamado Gillespie. Muchas gracias. Bien, vamos a la parte conceptual del programa.
Bueno, aquí nos han servido un cóctel de bienvenida.
Ah, sí.
Que vi que había varias empanadas mordidas, ya catadas por la punta, por donde se cata,
claro,
la empanada. No se come como una armónica la empanada. Salvo León Gieco, ¿no?
Tenían esas empanadas unos repulgues inciertos, que impedían calcular de qué era.
Sí.
Entonces yo le pegaba.
No, no iba a incriminar a usted.
No, bueno, pero. Le pegué unas mordiditas para ver de qué eran, ¿no?
Y siempre...
A veces no basta con una mordida.
No.
Lo mejor es pellizcar. ¿Usted qué prefiere? ¿Pellizcar la empanada?
O partirla en el medio.
Claro, no, ¿cómo la va a partir?
Claro, la rompe.
La rompe.
Y si no la deja.
Y ahí se ve todo el relleno.
Usted sabe, sin embargo, que en esta reunión había, bueno, personalidades...
Sí, muy importantes de la
muy importantes de la provincia. Y yo me siento muy avergonzado en esos casos. Yo a veces no voy a los banquetes donde me invitan. Gente del gobierno me invita.
Sí, sí, es verdad.
¿Sí? Prácticamente a todos los banquetes que hace.
Ah, qué bueno. ¿Sí?
Sí. Sí.
Pero usted no va porque no lo veo.
No voy porque no sé conducirme. ¿Me entiende?
Lo que hay una serie de protocolos que hay que respetar. Y esto se estudia. Hay carreras que se estudia esto.
¿Qué carrera, por ejemplo?
Protocolo.
Claro.
Licenciatura en protocolo. Por ejemplo, si uno va a agarrar un alimento con la mano, es necesario tener una servilleta.
¿En serio?
Sí, sí.
Pero no se puede agarrar nada con la mano.
¿Y si no se la dan?
¿La mano?
No, la servilleta.
Mira, acá hay unos consejos que me anotó Jorge Dorio.
Ah, ¿Dorio Jorge sabe?
Ah, sí, qué protocolar que
claro.
Jorge, sí.
Dice, primero, no hay que beber ningún líquido mientras tenga todavía comida en la boca.
Ah,
¿y cómo? Salvo por ejemplo, que la comida esté muy caliente.
Claro.
Ponele, está quemando. Te sirven pulenta. Sí. Vas a un banquete, esto, ¿no es cierto? Los ministros, todo, sí. Qué sé yo. Primer plato, pulenta.
Qué raro el banquete.
Lo que será el segundo, ¿no?
Y agarras un poco y la pulenta brulle.
Sí.
Está a 200, no, 6.000 grados
no puede
de
ser,
temperatura. No. La temperatura de la superficie del sol. En ese caso sí, está permitido, bueno, tomar sí. rápidamente.
Es rápido, trago, rápido.
Un trago de agua helada y sale humo, sale la humo.
Bueno, pero
incluso hasta yo permitiría sodearse, agarrar el sifón.
No, señor.
Abre la boca y después te explica.
No explique nada.
No, bueno, pero
estaba recaliente.
Sí, no, pero
escúcheme.
Nos habían dicho.
El cuerpo humano, las manos, por ejemplo, tienen piel. Entonces
¿tienen piel?
Puede agarrar objetos calientes. Pero la boca, las cavidades dentro de la boca.
Es muy delicado.
¿Cómo las cavidades? ¿Cuántas cavidades tienes en la boca?
Todo lo que
pues la cavidad central y después la que corresponde a las caries.
Tiene compartimiento.
Dice así mismo. No se deben escupir, discúlpeme.
No, bueno, sí.
Los fragmentos no comestibles.
Claro.
Que aparezca, no, huesos, espinas, garrones, botones, cosas que
carozo.
No, claro, carozo de urano.
Sí.
Todo eso, dice, hay que sacarlos de la boca.
¿Y cómo lo
de
saca?
Una forma natural, con una pinza. Una pinza de pilar o esa de panadero.
No,
te lleva una pinza de panadero en el bolsillo y cuando quiere sacarse algo de la boca, saca la pinza.
No, señor. Es peor.
Señor, hijo. Puedo decirle protocolo. Uno se tapa con la mano.
Claro.
Y con la otra mano se va sacando las cosas de dentro de la boca.
Con la mano, pues, si se tapa bien, puede hacer lo que quiera.
Por eso.
Pero tiene que disimular. ¿Por qué se lleva la mano a la boca? Quizás se hace el que está pensando.
Ah, también. O se hace que le está diciendo algo a San Paoli.
Claro. Ponelo Higuaín, ponelo Higuaín.
Es interesante también no meter en la boca.
Sí.
No sé, esto lo pregunto.
No, bueno.
Si no se puede meter en la boca una nueva cucharada del alimento antes de tragar la que se está masticando.
Pero
para irse preparando, para ir ganando tiempo. Sí,
no, no se puede ir acopiando comida. No.
Lo que sucede a veces es que hay mucha gente en el cóctel y pocos mozos.
Pocos mozos.
Entonces, cuando el mozo pasa frente a usted, es la oportunidad. No claro. Vuelve a pasar, es como algunos
entonces,
trenes.
En vez de agarrar una croqueta, agarra cinco.
Bueno, está.
Y se las mete bien adentro de la boca, porque no las puede tener todas en la mano. ¿Dónde quiere que
no, pero tenga? Con elegancia, usted le da charla al mozo.
Con cinco croquetas en la boca, ¿de qué le voy a hablar?
Y le va sacando las cosas a la bandeja. Y dice, ay, ¿a qué hora terminás el turno? Qué lindo que estás acá. Y
¿al mozo? ¿A qué hora terminás el turno? Qué lindo que estás acá.
Sí, señor, le dice.
¿Vale meterse cosas en el bolsillo?
No corresponde.
Y menos cuando es un banquete así que te estás sentado.
No, ¿cómo?
Y es una cena, ponele.
No.
¿Qué se va a meter en el bolsillo? ¿Ravioles?
No,
lo que sí puede ser sándwiches de miga, pero
no, se puede, pero cubierto se puede meter en el bolsillo.
Le suenan los cubiertos.
Dice, no utilice desde luego el mantel, la servilleta o cualquier tela para limpiar los cubiertos.
No, usted tiene
lo limpio?
Que, no, tiene que confiar en que está limpio. Y si lo ve sucio,
sí.
Se la aguanta. Se la aguanta porque es un gesto de etiqueta aguantarse las contrariedades que plantea la vida en general.
Dice, no entiendo esto.
A ver,
no tratar de alcanzar con las manos todo lo que hay sobre la mesa.
Claro. Usted estira el brazo. Bueno, no, no, pero no agarre la copa. Todo lo que esté fuera del alcance
claro.
de tu brazo, no, no, no,
no
lo puedo agarrar.
Así.
No lo puedo agarrar. Puede haber un manjar.
Y está y, fuera del alcance. ¿Y qué está,
nada.
Sigue comiendo y, croqueta.
Sí.
Dice, tampoco se puede probar, que hay muchos de nuestro equipo que lo hacen, la comida de otro invitado, y menos agarrando con el tenedor y llevándolo por encima de la mesa. Como si fuera un avión de juguete, no.
A Rolón le comían las cosas y terminó yéndose del
sí. A mí me... Yo odio eso. La persona que va a comer con uno, que te acompaña a comer a un restaurante, y uno pide una cosa y dice, ahí me dejás probar.
Claro.
Pedite... ¿Y usted qué hace? ¿No le da?
No, le pide un plato de comida de lo que él quiere probar.
Y le dice esa persona, le dice, pediste algo, pediste un postre. ¿No querés un flan con dulce de leche?
No quiero nada. Cuando llega el flan con dulce de leche, agarra la cucharita.
¿Por qué me mira a mí? No, sin embargo... Hay una forma correcta de hacer esto, que es pasar a esa persona el plato de pan de servicio que tendrá por ahí, sí. con un poco de su comida, más, qué sé yo. Después, no se incline para atrás en la silla.
No, no
y acá hay algo que me alarma.
A ver.
Acá dice, no se sirve un nuevo plato hasta que todos los comensales hayan terminado el primero.
¡Hey! Sí, señor.
¡Hey!
Hay
algunos que empiezan a chamullar, viste, y no terminan.
Juegan con la comida.
Juegan como las gallinas, empiezan a remover acá. Entonces, yo a eso.
Sí. Dale, apurate.
Vamos redondeando.
No, pero de pronto vio que le levantan el plato, aunque ustedes estén comiendo.
Últimamente en los restaurantes, a cada momento viene un tipo a ver si puede retirar.
Sí.
¿Cuál es eso? ¿Por qué?
¿Te voy levantando?
Sí, porque para que termine de comer.
Claro.
Te quedan tres raviones. Y por ahí estás ahí, haces un intermezzo para conversar.
Respira.
Y viene y te lo... ¡Traes para acá! Acá empezamos con consejos que me parece que son más drásticos.
A ver.
No debe rascarse. Ninguna parte del cuerpo.
No, bueno.
En la mesa.
Pero
y menos contra la mesa.
No. ¿Qué le pasa a tu novia? Ah, lo pico.
Por supuesto, para todo eso uno se levanta y va al baño al
para
excusado.
Rascarse
sí, al excusado, un segundito y
va a haber una cola y cada uno que se quiere rascar tiene que ir al baño, están todos
no saben lo que es ese baño,
Dice, nunca olfatee los alimentos con ademán explícito. ¿Cómo es un ademán explícito?
Sí.
Ni los examine como un arqueólogo.
No,
Rolón sacaba una especie de embrocante que tenía una pequeña lupa, se lo ponía acá y miraba.
Ni tampoco andar separando ingredientes, ¿no?
No.
Que separa las aceitunas.
Esto que sí, este que no. No se debe soplar sobre la sopa para que se enfríe.
Claro, claro.
¿A qué? Me la voy a tragar caliente. Y mucho menos. ¿Qué hago? Llamo al mozo que me la sople el mozo.
No, señor.
Mozo, venga, sóplemela.
Señor. El personal gastronómico no está para soplársela a usted.
No. Y entonces, ¿qué? Por ejemplo, está con su novia y le pide que se la sople o...
No, no. No, usted remueve, manteniendo la columna erguida.
Sí, sí.
El mentón siempre dispuesto.
Sí.
Sí, qué bien.
Cara al sol, la frente en alto. Sí.
Y con la cuchara introduce en intermitencias de 3 segundos.
Bueno, por favor.
¿Por qué no le echo un poco de agua? O soda. Por eso la importancia del sifón. que está en completa decadencia.
Ya, es no verdad, es cierto.
No hay sifones. Sin embargo, hay soderos.
¿Y qué hacen los soderos?
Andan por la calle. El tránsito no funciona por el auge de, la, de los soderos.
Buscando su destino.
De cada tres vehículos, uno es un camión de soda. Y otro es un colectivo que lleva chicos al colegio. Que son los mismos que llevan gente al hipódromo los sábados y domingos.
Bueno, señor.
A veces se equivocan. Llevan chicos al hipódromo y personas al... al colegio. Bueno, desde luego, al tomar la sopa, no haga ruido.
No, no, no. Hay una técnica que es, usted carga la cuchara con sopa.
¿Cuánto la carga?
3 segundos, como dice.
No,
pero ¿qué porcentaje?
¿Qué porcentaje?
Yo la lleno hasta el borde.
No, llenísima, llenísima, puede ser llenísima, que no gotee. Y abre la boca, como si tuviera la mandíbula muerta. Y tira dentro
pero
la cuchara.
Pero le quema más así, ¿eh?
No, no tiene que chupar.
No. Pero es, así la va enfriando, ¿eh? Bueno. Y va entrando una especie de mezcla. Aire, sopa. ¿Eh? Bueno. Baja algunos grados la temperatura.
Sí, baja, pero... También sí, usted, sí. Usted, digamos, se la mete de punta o de costado.
Cada 3 segundos.
Sí. Yo la meto de punta y después doblo.
Ah, está bien, claro.
Cuidado, no tiene que levantar el plato a la mesa cuando le queda poca sopa.
No.
Queda fulero. Y menos levantar el plato.
No.
Y sorberlo uno directamente con la boca, señor.
Ni pasarle pan tampoco, ¿no? Para limpiar el plato y
no,
que quede.
No, eso está rigurosamente prohibido. Nunca se meta el cuchillo en la boca. Eso en general.
Y bueno.
No,
lo que pasa es que a veces, por ejemplo, en Argentina, que se acostumbra a comer carne. Quedan entre los dientes carne y algunos.
Sí, claro. No estamos en Australia, bueno, para que bueno. Expliques. Estamos en Argentina.
Bueno, pero digo, ahí se comen asados.
Cuando se comía carne.
Claro.
Sí. Claro. Dice.
Por eso lo aclaro.
Y dice. Aunque la comida haya estado deliciosa. No se chupe los dedos.
No, pues.
Yo nunca vi a nadie chupárselo, ¿o sí?
Yo sí vi.
¿Ah?
Ni tampoco decir qué rico que estaba todo.
No, hay que hacer el comentario. ¡Ay! Y nada más.
No. Lo mismo, yo le hago una pregunta a ustedes que casi a modo de examen.
Sí, sí.
Estamos hablando de comida de alta cocina, gourmet, platos presentados.
Sí.
Y veo que el plato viene muchas veces, el plato con una hoja arriba o un pedazo de planta.
¡Ah, qué rico!
Y dígale al mozo que se la saque.
No. Y una salpicadura. Algo salpicado.
Ah, eso es en los restaurantes finos. Sí. Te cobran carísimo por esa porquería.
Bueno. ¿Usted cómo procede frente a la planta en cuestión?
No, hay que comer todo.
Hay que comer todo.
Yo
pensaba eso. Sí. ¿Sabe la cantidad de fruta de cera que me comí?
Igual tiene que continuar. No puede dar marcha atrás.
No puede dar marcha atrás. No,
es así.
No. El meñique, cuidado, no extienda el dedo meñique mientras lleva la taza a la boca. Yo pensé que
¿no es elegante?
Yo creo que también. Era muy elegante eso.
Ah, mire.
Y me han dicho que no. Pero me parece que me miente.
Sí, porque...
A mí queda bien. Mira, yo lo veo a Rolón siempre que va a los banquetes y él lo primero que hace, ya antes de agarrar cualquier cosa, ya prepara el meñique. Primero estira el meñique y después te agarra.
Y se pone un anillo para enfatizar. Un anillo con la cara
claro.
De Sigmund Freud.
Sí.
Para decir...
Después... atención, no quedar como un palurdo,
por favor,
delante
señor.
Del camarero, delante del mozo. Dice, nunca lo tutee al mozo. No, a ver, pronto, che mozo,
no.
Tráiganos más champán. No. Ni lo llame por su nombre. Le puede llamar señor o joven, pero no...
Tito.
Tito o carevieja.
¿Usted, usted lo arregla al mozo?
Yo cuando voy a un casamiento o donde hay, está el mozo ambulante, ¿no? Sí. El buffet froid o algo así, yo lo agarro, especialmente cuando voy con un grupo de amigos.
Claro, ¿sí? claro.
Amigos, claro. Vamos, digamos, yo agarro al mozo. Escuchame, amigo. ¿Lo conoces a Sincunegui? No, dice, ¿qué es Sincunegui? A este le muestro la punta de un billete de 5 pesos.
Pero sí,
por favor.
Y no. Le digo, fíjate que no nos falte nada.
Pero escúcheme, con 5 pesos me lo atiende toda la noche.
Me falta la vergüenza.
Dice, por supuesto hay que darle las gracias, cada cosa que nos sirvan. Dice, en breves palabras.
Sí,
en breves palabras, gracias, ¿qué le va a decir? Querido mozo, tengo el agrado de decirme a usted, a los efectos de comunicarle mi satisfacción por los alimentos que usted acaba de proporcionarme, esperando que en el futuro vuelva a repetirse esta operación, para felicidad de los suyos y de sus amistades y favorecedores. Evite llamar al mozo con ruido extraño, como...
¡No!
¿Vas? Ni tampoco pegándole al vaso con una...
Eso pizza. Es horrible, sí.
No, eso es horrible.
Dice... Y no ponga la mano así para decir que es suficiente cuando le sirven...
Ah, no sé, es eso.
No le haga así con la mano. No, y menos lo agarre la mano
No.
Conviene utilizar el lenguaje hablado. Por ejemplo,
No, señor.
Muy amable, le dice.
Muy amable.
Sí. A la hora de pagar, ¿cómo es el asunto?
Había que pagar.
Digo, usted va a un restaurante, pero hay que pagar. No es un banquete. ¿Cómo hace usted?
Bueno, yo lo que acostumbro siempre, llamo al mozo y que él me diga lo que es.
Sí, bueno, no.
Usted le dice, cada uno paga lo suyo.
No.
Y se junta y bueno, muchachos, dice, ya sé que es desagradable hablar de esto, pero cada uno paga lo suyo. Especialmente hoy que yo comí menos que usted.
No, si usted va a pagar la cuenta, por ejemplo,
sí.
Lo llama aparte al mozo, con un mínimo gesto, hay que ser minimalista. No. El gesto más pequeño que encuentre.
Sí, pero ojo que a veces el salón es muy grande.
Sí.
Y hay que ser... Yo, por ejemplo, hago el gesto de este. Con la palma de la mano y con la otra mano como que me escribo en la palma.
Da cuenta. No hace falta una mano, con una sola se la... como que escribe.
Escribe en el aire usted.
Escribe en el aire. Y el mozo, si es un lugar muy bueno, le va a traer la cuenta adentro de una carpeta de cuero.
Claro, sí, sí. Y no vale, ¿no?, pelearse.
No,
¿qué pago yo? ¿Qué? ¿Mi plata no vale? ¿Qué te pensás que me vas a venir a llevar por delante por 300 pesos roñosos?
¿Pero cómo le va a decir?
No, dice el mozo, son 1.800. Vale, paga vos.
Hay algunos que cuando llega el momento de pagar nunca encuentran el dinero.
No, sí, sí.
Por los bolsillos.
¿Dónde está? Sí. Bueno, otra cosa es en un banquete también, ¿cómo se hace para abandonar la mesa cuando uno debe ir al baño? ¿Usted se va disimuladamente o pide permiso? Dice, perdón, me voy a levantar porque la verdad...
No.
No, tiene que decir.
Me pica.
Nada.
Sí.
No, yo creo que no hay que hacer ninguna alusión a nada. Usted se levanta como si fuera un autista, un sonámbulo, se levanta y se va.
No explica, ¿no?
No, ¿cómo va a explicar?
Hay gente que explica, incluso lo peor es explicar a la vuelta.
No.
A la vuelta hay que tener más disimulo que a la ida. Ven, se sienta. y mucho menos no hacer comentarios tales como
no,
soy otro muchacho.
Pero ya lo ven venir, vio que claro, es muy mirado venir. La persona que
viene medio al trote.
Y tampoco que nadie le pregunte, ¿no? Que
no, usted se claro, levanta. Fue, claro, que claro.
Arturo, ¿dónde vas?
Claro. No. Momento.
No. No corre.
Bueno, estas son las... Tenemos más consideraciones, pero me parece que...
Bueno, mire, yo tengo que ir a buscar unas empanadas de esas que quedaron mordidas.
Sí, sí.
En un minuto estoy por aquí. Si Gillespie me acompaña. ¿Usted tiene cómo bajar por aquel lado o no?
No.
Sí. Ahí le... No, no, no. Ahí creo que puede bajar. Y si no, pega la vuelta por acá.
Sí, sí. Traigan... fíjense, ¿no hay empanada de dulce?
Vamos a buscar.
Ah, tengo ganas de comer un pastel.
Bueno, con permiso, en un minuto estamos nuevamente.
Bueno,
¿querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular. Desde Cuba, el dúo Karma.
Estimados pasajeros, favor de abrocharte los cinturones.
Música para todas las edades presenta su nuevo disco libro Firmamento, que contó con la participación de Silvio Rodríguez.
Sé que está hecha la luna nueva, la luna llena.
No te pierdas las funciones los domingos 2 y 9 de septiembre a las 16 horas, con proyecciones y mapping de las ilustraciones del libro, en la sala Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Entradas en www.tuentrada.com y en la boletería del teatro.
La luna llena es de plata.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Vuelve Cecilia Roseto al Teatro Caras y Caretas. Alto voltaje de música, humor y poesía en un concierto único, con tres grandes músicos en escena. Cecilia Roseto, viernes 14 y 28 de septiembre, 21 horas.
¡Rojo!
Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Luche y vuelve.
Me acuerdo bien de cada campaña y cada promesa.
Ignacio Copani en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330.
Me acuerdo bien y le doy las gracias a mi memoria.
Sábados 1, 8 y 22 de septiembre, 21 horas. Nos trovamos todo. Entradas a la venta en tuentrada.com o en la misma boletería del teatro, Venezuela 330.
Editorial Planeta presenta Amores bajo fuego, el nuevo libro de Gisela Marciota.
Te invito a conocer mi nueva investigación periodística. 10 pasiones, 5 historias de quienes dieron todo para luchar por su amor. Crónicas que pasaron en los barrios de la ciudad.
Amores bajo fuego.
disponible en ebook y en todas las librerías del país, presentado por Editorial Planeta. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
En línea, Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Fernández de Kirchner.
Mi recomendación fue que ella diga venga, porque sí, bueno, bajo determinadas condiciones, que son simplemente, si quieren ver lo que hay en casa, vengan. Pero sin cámaras, sin celulares. Que venga el juez, que venga el secretario, que revuelvan, que vean todo, que toquen todo, pero que de ninguna manera salga de ahí hacia un diario, hacia un canal de televisión, hacia ningún lado, una foto de lo que están haciendo o una afirmación, porque es lo que quieren para los medios nacionales e internacionales. Y eso es lo que nosotros queremos bregar, por la seguridad y por la privacidad de una mujer ante todo, ¿no?
AM750. Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
Ahora que estamos solos, vamos a hablar de Orfeo. Orfeo era hijo del señor Eagro y de la ninfa Calíope. Había nacido en Tracia, no lejos del monte Olimpo. Es el cantor, es el músico, es el poeta. Y fue el inventor de la lira y de la cítara, o al menos el que aumentó el número de cuerdas de la cítara. Parece que la cítara antes tenía 7 cuerdas, y Orfeo le agregó 2. Según cuentan, Orfeo entonaba cantos tan dulces que las fieras lo seguían, las plantas y los árboles se inclinaban hacia él y suavizaba el carácter de los hombres más violentos. Orfeo participó en la expedición de los argonautas, pero no remaba. A veces señalaba con su canto el ritmo de los remeros. Ah, 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 a remar. Bien. Se dice también que lo hacían cantar durante la tempestad, con la esperanza de que los vientos se calmaran. También usaban su canto cuando había peleas o conflictos entre los tripulantes de la nave Argos. Su participación fue decisiva cuando las sirenas trataron de seducir a los argonautas con sus canciones. Orfeo se puso a cantar él y superó con acentos más dulces a aquellos seres y salvó a todos de una mente segura. Recordemos que a Ulises le había pasado algo distinto. Ulises, que no tenía a Orfeo consigo, se había hecho atar al palo mayor y todo el resto de la tripulación tenía los oídos tapados. Así él pudo oír a las sirenas, pero como estaba atado no pudo tirarse al agua para buscar la compañía de aquellos seres. Bueno, Orfeo directamente empezó a cantar él y cantaba mejor que las sirenas. Dicen también que con ciertos conjuros mágicos consiguió fijar algunas islas errantes que había por aquel mar Egeo, particularmente las islas llamadas Scilla y Caribdis, que para mí eran como puntas de un estrecho, ¿no? A veces se confunde este estrecho con las Implégadas, unas rocas que se cerraban al paso de las naves. Venía vos con el barco, pasabas entre las dos rocas y empezaban a moverse las rocas y te trituraban. Al parecer alguien tuvo la idea de hacer pasar primero una paloma. Entonces las rocas empezaron a moverse para cerrarse y la paloma pasó, que le agarraron las plumas de la cola. Y las rocas, una vez que agarraban algo, se abrían de nuevo. Cuando se estaban abriendo, pasó la nave. Y vio cómo son esas rocas que se mueven. Son lentas. Son lentas. Entonces siguieron abriéndose un rato más y cuando empezaron a cerrarse la nave ya había pasado. Bien. El mito más célebre relativo a Orfeo, sin embargo, es su descenso a los infiernos. Y todo esto fue por amor a su novia Eurídice. Eurídice era una ninfa que, con permiso de Zeus, el príncipe de los dioses, andaba con Orfeo. Un día, Aristeo, un cazador, pastor, lechero y apicultor, además de adivino, la vio a Eurídice a orilla de un río y tuvo la ocurrencia de atropellarla. Dijo, más sí. Eurídice salió corriendo entre los yuyos y allí la sorprendió una víbora que la picó y le causó la muerte. Orfeo decidió entonces ir al infierno a buscarla. Por supuesto, para amansar a los monstruos infernales, utilizó su arte de cantor. Empezó a cantar ahí en el infierno. Al escucharlo, se detuvo la actividad infernal. Todos los tormentos cesaron. La rueda de Ixión, aquel que quiso violar a Hera, la mujer de Zeus, y que andaba en una especie de fuego artificial, lo habían puesto en una rueda que giraba, bueno, se detuvo. La roca de Sísifo, aquel que había sido condenado a empujar una roca hasta la cima de una colina, y cuando llegaba arriba la roca se le venía otra vez. Bueno, lo dejaron tranquilo por un rato. Tántalo pudo tomar un poco de agua, Tántalo, aquel que estaba sumergido en una laguna, cuando quería tomar agua, bajaba el nivel de la laguna y no podía tomar. Las Danaides dejaron por un rato de llenar el barril sin fondo. Bueno, finalmente, después de hacerle cantar algunos estilos, valsecitos y el tango mano a mano, Hades y Perséfone, que eran el dios de los infiernos y su mujer, accedieron a devolverle a Eurídice. Eso sí, impusieron una condición: que Orfeo volviera al mundo de los vivos seguido de su novia, sin darse vuelta a mirarla hasta no haber salido del infierno. Parecía bastante fácil de cumplir, pero ya sabemos que en la condición está la trampa de los dioses. Cuando ya estaban por llegar a la luz del sol, Orfeo dudó. Sí, pensó, no me estarán engañando esto. Y se dio vuelta para ver si venía Eurídice atrás, y en ese mismo momento ella se desvaneció y murió por segunda vez. Orfeo trató de recuperarla, pero Caronte, el del barco, ¿no?, fue ahora inflexible y le impidió el acceso al mundo infernal. La muerte de Orfeo ha dado origen a un gran número de tradiciones. La muerte de Orfeo sucedió después, mucho después. Según algunos, lo mataron las mujeres tracias. Hay quien dice que por envidia de su fidelidad a la memoria de Eurídice. Todas querían transárselo al tipo y él no agarraba viaje con ninguna, digo, para decirlo en términos académicos. También se ha dicho que Orfeo, para evitar a las mujeres, se rodeaba de muchachos y hasta llegaban a afirmar que fue el inventor de la pederastia. Su amigo había sido Calais, el hijo de Bóreas. Hay varios que se disputan en los mitos griegos el haber inventado la pederastia. Ahí está Jacinto, el amigo de Apolo, y Ganímedes, pero no, parece que el verdadero inventor, no sé quién fue. Otros sostienen que Orfeo, al volver del infierno, había instituido unos misterios basados en experiencias que había recogido en el mismo infierno, en el Tártaro, pero que había prohibido el ingreso a esas reuniones de las mujeres. Los hombres se reunían con él en una casa cerrada y dejaban sus armas afuera. Una noche, las mujeres de Tracia se apoderaron de estas armas, asesinaron a Orfeo y a algunos de sus compañeros, enseguida despedazaron, atención, las personas que estén comiendo, que abandonen el lugar. Despedazaron el cadáver de Orfeo y tiraron los pedazos al río. El río los arrastró al mar. La cabeza y la lira del poeta, que se cuenta como un pedazo, llegaron a Lesbos, a la isla de Lesbos, y los habitantes le tributaron honores fúnebres, incluso le erigieron una tumba ahí, ¿no? Se pretendía que de esta tumba salía a veces el sonido de una lira. También hay quien dice que la tumba de Orfeo está en Asia Menor, en la desembocadura del río Meles. Allí se cuenta que a la muerte de Orfeo hubo una epidemia en Tracia y que un oráculo declaró que para librar al país de la peste era necesario recuperar el marote de Orfeo y tributarle honra fúnebre. Bueno, después de larga búsqueda, imagínense, unos pescadores la encontraron en la desembocadura del río Meles, sangrante la cabeza todavía, muerta de risa, y lo que es más extraño, cantando como cuando estaba viva. Impresionante, ¿no? Imagina a los pescadores una cabeza sangrante cantando, qué sé yo, un estilo. Acerca de la tumba de Orfeo hay otra leyenda en Tesalia. Allí dicen que la tumba está en la ciudad de Leivetra. Un oráculo de Dioniso predijo que si las cenizas de Orfeo veían el sol, la ciudad sería devastada por un chancho. Bueno, los habitantes se burlaron del vaticinio, ya que pensaron que era imposible que un chancho destruyera una ciudad. Pero una tarde, a la hora de la siesta, un pastor se quedó dormido sobre la tumba del poeta y en sueños, penetrado quizá por el espíritu de Orfeo, se puso a cantar himnos órficos con melodiosa voz. Al oír esta música, todos los habitantes de la región acudieron en masa a la sepultura. Y fue tal el tumulto que las columnas que sostenían el sarcófago se quebraron y dejaron a la vista las cenizas del héroe. A la noche siguiente vino una tormenta y crecieron las aguas del río Cis, que en griego quiere decir chancho. El idioma griego es muy fácil. Cis quiere decir chancho y todo así por el estilo. Bueno, vino una inundación que destruyó todo. Después de la muerte de Orfeo, su lira fue transportada al cielo en forma de constelación. Este era Orfeo. Nosotros simpatizamos mucho con él porque es el cantor, es el poeta, es el que hacía bailar a los árboles, el que amansaba a las fieras. Y cuando allá en los campos elíseos, en el cielo de los griegos, preguntan por Orfeo, dice, ¿cuál es Orfeo? Los guías del Elíseo contestan, es ese, ese que canta, ese que está vestido de blanco, ese, ese muchacho.
Gets you back again. This boy, this boy, this boy.
El trío sin nombre.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV. El Uno Web
TV. Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Bien. Estamos en Merlo, aquí en el predio llamado El Tejadito, con mucha gente amiga. En una carpa y más allá de la carpa también.
Ay, nos costó llegar, ¿eh?
Sí, sí.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, ¿qué puedo llevarme a una isla desierta?
Fue rara la pregunta. Sí, ah, pero bueno, alguna.
Es un trabajo interesante que ha hecho nuestro equipo de producción.
Muy bien.
Para saber cuáles son las cosas que uno va a necesitar en una isla desierta. Porque, por ejemplo, un sacapunta, ¿para qué lo quiere?
Bueno, claro. No sería lo más útil.
Entonces, acá dan una lista. Primero, es curioso, ¿eh?
Sí.
Una lanza.
Pero no la lleva, la hace ahí la lanza.
Bueno, además, ¿qué sentido tiene llevarla?
No, y además, ¿cómo la lleva?
¿Cómo la lleva?
Claro.
¿En el equipo? ¿Cuál es la idea de llevarlo? ¿Se puede llevar cualquier cosa? No.
Es que nadie va a una isla de
Claro. Ciudad. El asunto es, ¿qué cosas debe traer uno consigo para el caso de que, ante un naufragio o lo que fuere, usted vaya a parar a una isla desierta? Bueno, primero, una lanza.
Sí.
¿Usted va en un crucero? Una lanza. ¿Qué hace con esa lanza? Acá dice... no tiene por qué ser la más moderna.
No.
¿Qué grado de modernidad puede tener una lanza?
No, ya. Hay unas que se enchufan a USB con luces.
La lanza Yamaha.
No, las que usan.
Se tira sola.
Las de los Juegos Olímpicos, esas que tiran los tipos.
Eso no es una lanza, señor. Es la jabalina.
Bueno, pero es lo mismo.
Pero no tiene bayoneta en la punta.
No, claro, la lanza tiene... Es, por ejemplo, para cazar un animal.
Sí, pero la jabalina...
Acá dice, te servirá para cazar.
Claro.
En la isla desierta...
Y le puedo decir una cosa, hasta puede pescar con la lanza.
Sí.
Sí, se pesca.
Yo voy siempre a pescar a Varadero con una lanza.
Pero tiene que ser lugares con peces muy grandes.
Agarro la lanza, le ato un piolín y un anzuelo.
Señor...
Sin embargo, acá dice una red de pescar también hay que llevar.
Bueno.
Porque los peces... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí.
Los peces son una opción alimentaria sana y rica.
Sí, sí.
Pero en proteína.
Claro. y la isla está rodeada de agua y en el agua están los peces. Es lo más fácil de pescar.
Claro. Bueno, sí. Por supuesto que los peces... Pero también los frutos del lugar, me imagino, con la misma...
red.
No, con la lanza.
Ah, con la lanza. Pero la lanza ya la habíamos dejado.
¿Pero por qué la dejó la lanza?
No, no la dejé, pero ya había hablado de la lanza. También puede usarse como caña de bajarigo.
Bueno.
Usted encuentra una higuera, agarra la lanza y...
No hay higueras en las islas desiertas.
Y lamentablemente, ¿para qué va a llevar la lanza?
Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Si no tiene una red... Utilice una prenda de vestir.
Un calzoncillo, dígalo.
Bueno,
para pescar.
Claro.
Y pesca.
Vete el total que lo va a ver.
Pero señor...
Habíamos quedado que era una isla desierta. Si no aparece usted en las redes sociales, ahí agachado con las patas abiertas, los calzoncillos en la mano.
Señor, además... Con el calzoncillo se le escapan los cornalitos por todos lados.
Sí, eso me dijeron a mí.
Sí,
bien.
Sí, señor.
Después, cambiando el ángulo,
sí,
una caja gigante de fósforo.
¿Gigante? ¿Cómo es gigante?
Sí, así. Sí, así grande, pues si no, está 45 días se le acaban los fósforos.
Claro. Bueno, puede estar 222 días.
Claro. Además usted no va a estar frotando piedritas. Para mí es mentira eso.
No, acá...
que frotando piedras se hace fuego. ¿Cuándo me vio eso?
¿Sabes qué? Creo que yo una vez, no sé si lo soñé o lo viví,
no,
pero...
No, se lo soñó.
No, no. Me parece que yo prendí fuego así una vez, ¿eh?
Está loco usted.
Mire,
mire, ¿puedo hablar con mi compañero?
Sí.
Está loco. Está loco.
Yo te dije...
¿Qué pasa?
Te lo dije hace más de un mes.
Tiene delirio de Boy Scout.
Sí. Hay una cosa que es cierta, los que usamos anteojos lo ponemos en el sol,
sí,
y eso da un rayo.
Claro, un rayo misterioso.
Usted pone hojarasca seca o distintos tipos de materiales inflamables.
Pólvora.
No, pero no vaya. Pero sí puede llevar, ya que se tomó el trabajo de llevar lanzas, claro, y un diario.
Claro.
Y le puedo decir una cosa.
Viejo.
Sí, no importa un diario.
No va a tener, si no, del día no puede ser.
No, el del día no, señor.
Y le digo algo mejor y que la caja de fósforo.
Un encendedor.
Un encendedor.
No, para que estamos perdiendo el tiempo.
Dice, un encendedor gigante.
Claro. Así de grande, mira.
Señor.
Ripa. La mayoría de las islas desiertas están llenas de árboles. Charles Darwin.
Muchas palmeras.
Que justamente descubrió unas islas desiertas donde no había ni uno. Bien. Una hamaca.
¿Una hamaca qué?
Una hamaca paraguaya, un coy.
¿Se la va a llevar?
Claro, la lleva, llega a la isla desierta y todos se imaginan, uy, ahora durmiendo entre los yulos, así en un agujero. No, usted cuelga, agarra dos árboles, cuelga la hamaca, una punta que a otra y se tira como un bacán con las dos manos acá atrás como los periodistas deportivos.
Pues, no, no, pero... Pero igual hay que cargar también con la hamaca, son muchas
bueno,
cosas.
Bueno, no importa,
para
señor.
Para hacer náufrago
yo le estoy diciendo lo que le va a hacer falta.
Sí,
ahora, bueno.
De todas maneras... como tantos otros elementos, se puede construir una hamaca con lo que hay en la isla.
No.
Sí,
y,
lo puede construir.
Claro, le doy un ejemplo. Usted ve un cañaveral, la caña, usted le va sacando los filamentos.
¿Pero qué soy un oso panda, señor? Bueno. No sé. ¿Cómo le va a sacar filamentos?
Y los empieza a entretejer y eso va haciendo como una soga.
En un año teje una carpa. Una carpa como esta. Después, repelente de insectos tiene que llevar.
Ah, eso sí, se puede.
Eso sí, porque protector solar, lo mismo. Crema.
¿Para qué crema?
Y bueno, la piel, ¿sabes cómo te va a quedar?
Pues. Entiendo que sí, que el sol lo afecta.
Igual, usando los elementos que hay en la isla a mano.
Ah, también.
Seguramente hay alguna planta conífera de hojas grandes.
Claro. Sí. Conífera no
tienen como algo.
¿Conífera en isla desierta?
Bueno, entonces no. Alguna bueno, planta tropical.
La planta tropical.
El aloe vera, vio que el aloe vera...
Ahí está. ¿Quién no encuentra una planta de aloe vera?
Están por todos lados.
Le sacás todo el juguito y te la pasás por el escracho y quedás polenta. Una linterna. Ah, eso sí.
Sí, bueno.
Que a la noche te quiero ver.
Sí. La oscuridad.
Ahora, ¿y pilas tiene que llevar?
Vienen con pilas, vienen.
Vienen con pilas, pero...
Sí.
¿Cuánto
le dura? Dice, no una linterna cualquiera, sino
¿no?
una de esas recargables. Así no necesitarás pilas. ¿Y dónde me la enchufo?
¿Y dónde?
¿Qué, vienen con el chupe? Así la desierta, ahora. Me parece que está loco el que hizo.
No, puede esto, ser con celdas solares.
No, señor, entonces, sí, sí.
Claro.
Saca los filamentos del bambú y hace un alargue.
Bueno.
Vamos.
Una barca inflable con remos no está mal.
Ah, no, bueno. No. ¿Por qué no se llevó un barco ya que
también,
está?
También, también. Después, sí. Y un cuchillo.
Eso es fundamental.
Sí.
Eh.
Ah, el cuchillo es fundamental.
¿Sabe lo que me gusta a mí? Esos ¿qué? Cosas de que le dicen los Victorinox.
¿Lo qué?
Los Victorinox.
Que las, son, las cortaplumas.
Que salen, pero salen muchas cosas.
Ah,
oh,
sí,
navaja,
destornillador.
Destornillador.
En una isla desierta el destornillador es indispensable.
Y para rascarse la espalda.
¿Sabe quién se llevó un barco a una isla desierta? Robinson Crusoe.
Sí, claro, sí.
No, el Daniel Defoe, creo que era,
sí, ¿no? Sí.
Que lo escribió. Tuvo una idea genial, que es... bueno, empezó con el ingenio, ¿no? Con usted.
Sí.
Que sé yo, con los filamentos, hago esto, hago esto.
Claro.
Parece que empezaron a acabar las posibilidades. Entonces pensó, no, voy a hacer que el barco naufragado haya quedado a 2 kilómetros más adentro.
Sí.
Entonces, cuando le faltaba algo, el... Robinson nadaba hasta el barco y traía, por ejemplo, un catalejo.
Claro.
¿Cómo va a ser un catalejo con fácil, con una caña?
Sí, eso sí.
Un catalejo no tiene aumento, pero es un catalejo. Pero bueno, entonces iba y se iba hasta el barco y traía cosas.
Y volvía, como quien va al chino.
Y volvía, claro, así cualquiera escribe una novela.
Sí, no, señor, claro.
Y le puedo decir una cosa, sí. Si él se las ingenia para traer aún más cerca el barco y encallarlo en la misma isla, tiene una casa.
Claro.
Vida, bueno, dentro del barco.
Sí, pero ¿cómo hace para traer el barco de...?
Con filamento. Después, una cosa que es muy útil en todas partes, pero especialmente en una isla desierta, es un teléfono satélite.
Bueno,
es un celular que puede usarse en cualquier parte del mundo, menos en mi barrio, calculo. El costo es elevado, ¿eh?
Es muy caro.
Sí, sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto vale un teléfono celular satélita?
$800,000.
Bien, gracias.
Liberado, ¿no?
Sí. Catalejos. Y conviene ahora, preguntas más sutiles, ¿no? El lugar, el refugio, digamos, donde va a vivir.
Sí.
¿Conviene hacerlo cerca del agua o lejos del agua?
Para mí, hay un tema que es el siguiente. ¿Cuáles son? Yo soy uno de los especialistas, por eso estoy escribiendo todas las revistas especializadas. Muy bien. Estuve estudiando mucho el tema y llegué a conclusiones fantásticas. Si usted se mete en el medio de la isla, que es la selva,
sí,
hay un montón de animales que lo van a atacar por la noche, sí, incluso por el día, durante el día.
O sea, en todo momento.
Todo momento. Alimañas, hay arañas, escorpiones, serpientes, bueno, monos.
¿Cómo sabe usted que está en el medio de la isla?
No, porque en el medio de la isla está el ollejo, digamos. Claro. La selva, todo eso.
La selva. Entonces yo lo que recomiendo es ni tan cerca del mar, porque a veces hay crecidas y de repente incluso, claro, hay animales marinos como orcas que, claro, pueden salir del agua y
orcas caudinas, sí.
Bueno, y lo comen en la orilla. Entonces, cuando termina justo la selva, de ahí un metro.
¿Cómo mido un metro, señor?
Un paso, da un metro. Llama por teléfono a París. Dice, más o menos, dice, ¿cómo es un metro? Y le dice, más o menos así.
¿Pero cómo, señor?
Más o menos, señor.
No, pero es muy difícil.
¿Cuánto mide usted, por ejemplo?
Casi, casi.
Bueno, muy bien lo que me dice.
Claro, porque todas las alimañas encuentran la arena desnuda y no quieren avanzar. Claro.
Sí. Y por ahí las del mar, que vienen,
claro,
del mar, ven que ahí no va bien la selva,
claro,
y es un lugar donde usted puede encontrar un poco de respeto, por lo menos.
Ah, bueno.
Ahora, no se lo voy a preguntar.
Ahora usted como náufrago, ¿no?
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y si se desnuda y se viste, se hace del lugar, digo que se ponen, si hojas, qué, grandes.
¿Cómo?
¿Se viste con hojas del lugar, por ejemplo?
¿Para qué? Si me traje... Con todo eso que me traje una valija. Pero no sé por qué pregunta eso.
No, porque
siempre es mejor un calzoncillo
sí.
que una hoja de irupé.
¿Usted por qué no vio mi calzoncillo?
¿Usted por qué no vio mi irupé?
Yo lo que recomiendo habitualmente en un caso de emergencia o un naufragio, recomiendo ropa liviana siempre, porque primero el sol y clara.
¿Cómo?
Ropa clara.
Ah, clara. Sí, sí. Sí.
Ropa clara.
Sí, sí, claro.
Blanco,
claro.
Por ejemplo, por el tema del sol, porque si usted se viste de negro, todo el sol enfoca hacia usted.
No, no es que todo el sol absorbe la temperatura, ¿no?
Lo que sea.
Bueno, no, lo que sea, no.
Entonces, ropa blanca, ropa...
Yo por eso uso siempre ropa interior blanca. Bueno. Es decir, el día de mañana naufrago, quedo en calzoncillo y estoy fresco.
No. Pero quizá pasa frío a la noche. A la noche baja la temperatura a 60 grados.
Pero no hay sol a la noche.
Claro, no.
Si
no
hay... Por más negro que tenga la ropa interior, no tiene ningún rayo que absorber. Dice, ¿qué ropa tan negra que tenés, mi amor? Es para absorber los rayos del sol.
Sí, la luna. Mía. La luz. No, pero usted toma frío, se tiene que vestir. A la noche se arropa.
Sí, sí, sí. ¿Por qué no se entierra en la arena a la noche?
Porque la arena está muy fría y húmeda.
Ah,
y aparte
razón.
Hay una cosa, que el agua está salada, ¿de acuerdo?
Sí, es salada.
Es salada. Entonces, con las lastimaduras o con las cosas, puede infectarse.
Claro.
Pero no
es que, por ejemplo, a la tarde se hace un rayón.
Sí. Se raspa.
Se raspa. Se raspa los garrones, por ejemplo.
Sí.
A la noche se entierra, porque tiene frío, la sal le claro, agarra la claro. raspadura,
claro.
se levanta infectado.
No, mire, yo tengo entendido que el agua...
Se levanta y no puede ni caminar.
El agua de mar sana, ¿vio? Es como los perros.
¿Qué?
Cuando...
No vi ningún perro, que un perro también.
No, no. No. Veo que dicen que
los
cuando...
Los perros de mar.
Cuando usted tiene una herida... Cuando usted tiene una herida, sí. se la hace chupar por un perro.
Sí, eso me dijeron.
Y se le sale.
Buenas tardes. Y Hospital Pirovano.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
A ver, ¿qué es lo que tiene una herida?
Tengo una herida.
Que el doctor Serrano traiga al perro. Sí, el perro sabe más de medicina que un cristiano. Por eso él se lame el mismo, el perro.
Sí, sí, pero le voy a decir una cosa. Tengamos mucho cuidado porque acá estamos mezclando especies. El perro, él cree que es como un humano, pero es un perro. Es completamente distinto.
¿Y no será que al humano le pasa lo mismo? No sé, pregunto. Sí. Soy una señora. Que vengo acá porque estoy herida, me dijeron que...
No, señora, no. Que... Es al lado, ¿eh?
El perro, si tiene una herida y se lambe, se cura.
Claro.
Si usted tiene una herida, el ser humano, y se lambe, se infecta.
Sí. Melón y se lambe.
Aunque parezca mentira.
Sí, pero si la lengua del perro sí. es la que pasa por su herida humana, lo sana de todos modos.
Hay que ver.
No, hay que ver, no, hágalo.
Hay que ver porque el perro con la lengua no sabe todo lo que hace. Antes de lamberle la herida.
Anduvo. ¿Conviene llevar también a una isla desierta esos guantes panaderos?
Sí. Los de látex.
Claro, y se pone antes de agarrar cualquier cosa.
No, claro, señor.
Se
no
pone
puede.
Los guantes, ay, dice.
No, no puede andar con ese cuidado en la isla desierta.
No, por aquí.
Bueno, pero hay que extremar los cuidados. No hay ni enfermería ni hospital en la
no
isla.
No, tenga cuidado, ¿eh? Le agarra un dolor de muela y le dura 6 años.
Bueno. Si no se muere antes en la isla.
Pero de dolor de muelas no,
no. No.
Ahora, ¿cómo hay que hacer, última cuestión, para llamar la atención de las embarcaciones?
Primero usted tiene, lo primero que tiene que hacer, ya que tiene playa, tiene lanza, tiene arena, tiene agua, ¿qué hace?
Una casa.
No. escribe con la lanza en la arena mojada.
¿Qué escribe?
Sí. Socorro.
Pero, escúcheme, desde un barco no lo ven.
No, pero claro, desde un avión, desde un helicóptero.
Avión puede ser, pero un barco que va a ver.
No, el barco no, pero lo están buscando.
Tiene que estacionar el barco en la playa para leerlo.
Lo están buscando.
Escriba.
SOS.
Sí, ¿cómo lo sabe?
Bueno, sí. Lo están buscando con helicópteros.
No me están buscando con helicóptero.
Sí, porque no. Saben que está perdido usted. Si naufragó el barco está por allá.
Bueno, ¿puedo dar una cosa más extrema, llegado el caso? Tenemos un encendedor, prendemos fuego...
A todo.
Un árbol.
Y no agarra, no agarra.
Pero sí, pero...
No agarra. Ayer pasó un barco. Sí. Tardó todo el día en pasar. Pasaba. Y yo dele con el encendedor.
Tiene razón el señor, porque está todo verde.
No, está muy verde, tiene que agarrar la hojarasca que dijo el señor.
Después, de arriba de los aviones no se distingue.
¿No se distingue?
No se distingue porque van muy alto los aviones. Claro. Por eso yo ahora, buenas tardes, estoy juntando firmas,
¿sí?
Ya tengo tres.
Bueno,
para que haya una ley que obligue a los aviones a volar más bajito.
No, bueno.
No a 10.000 metros como se ahora en los aviones, que es una locura, te caes de 10.000 metros y te haces
pum. Bueno, sí, no, pero...
Sino a poner 100 metros.
Es peligroso.
Pero escúcheme,
es peligroso, pero enseguida te ven.
Sí,
mirá, ahí está Barton, Gillespie.
No, señor. Y la señora.
Sí.
Es peligroso andar a esa altura para un avión.
Pero bueno, pero es la única manera de ver a los náufragos de las islas.
Sí, pero no hay tanto náufrago tampoco.
Bueno, no hay tantos náufragos. No. ¿Usted por qué? ¿Le gustaría, etcétera?
No, es que no lo sé. No lo sé. Ahora, y si usted se encuentra con nativos del lugar, vio que en las novelas...
Entonces no es una isla desierta.
Y bueno.
Momento. Si hay otro tipo, dice, momento. Le dice usted al primo que... Momento, esto no es una isla desierta.
Claro.
¿A qué estamos jugando?
Porque puede suceder.
No, dice el Quilmes.
Puede suceder también, no solo la presencia de nativos del lugar,
sí,
sino de algún antiguo náufrago que se aquerenció.
Sí, eso es más posible. O que no pudo
irse. No pudo irse. Y ahí como...
El tipo cree que lo... Usted me viene a salvar, le dice.
Oye,
claro.
El tipo con toda la barba crecida. Claro. Por fin me vino a salvar. Por fin. No, dice usted, yo también ofrezco.
Otro más. Qué mala suerte.
Ya son como... Somos como 17.
Pero que hay una marea peligrosa ahí, una corriente.
No sé, señor, no sé.
Peligrosísimo.
Bueno, extraordinario todo.
Ahora, ¿cómo procede? Porque hay, además de las fieras, hay insectos muy peligrosos.
Bueno, eso es lo que le iba a decir. Los insectos en una isla desierta, a veces... Sí. Y a veces pasan años, algunos son carnívoros, pasan años sin probar alimento. Y tiene una voracidad.
Claro, imagínese, lo ve llegar a usted, se frotan las patitas de adelante.
Sí.
Por ejemplo, tábanos, que no tienen a quién picar. Están ahí esperando la playa.
Imagínese, usted es un tábano, está 35 años sin picar a nada.
Pero ¿cómo puede ser?
Y ve llegar a Aguilé. Dios me puso sobre esta isla como un tábano sobre un noble luto para picarlo y mantenerlo despierto.
¿Cómo le va?
El eslogan
del
diario Crítica.
El de Botana.
El de Botana, sí.
No, el segundo.
Ya.
Saludos.
Es que era como ahora.
Sí. Bueno, si lo vienen a rescatar.
Sí. Algunos le gusta tanto, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
La vida así, la naturaleza, que yo no me dejo rescatar. Digo, váyase.
Volver al estrés de la ciudad.
Sí, hermano marinero. Me quedo aquí con estas alimañas amigas.
Pero se los deben estar esperando sus familiares.
Justamente.
Pausa.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. Una señal. AM750.
Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios.
Realizando juntos siempre lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com.
Desde Cuba, el dúo Karma.
Estimados pasajeros, favor de abrocharse los cinturones.
Música para todas las edades presenta su nuevo disco libro Firmamento, que contó con la participación de Silvio Rodríguez.
Sé que está hecha la luna nueva, la luna llena.
No te pierdas las funciones los domingos 2 y 9 de septiembre a las 16 horas, con proyecciones y mapping de las ilustraciones del libro, en la sala Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Entradas en www.tuentrada.com y en la boletería del teatro.
Vuelve Cecilia Rosetto al Teatro Caras y Caretas. Alto voltaje de música, humor y poesía en un concierto único, con tres grandes músicos en escena. Cecilia Rosetto, viernes 14 y 28 de septiembre, 21 horas. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Editorial Planeta presenta Amores Bajo Fuego, el nuevo libro de Gisela Marciota.
Te invito a conocer mi nueva investigación periodística. 10 pasiones, 5 historias de quienes dieron todo para luchar por su amor. Crónicas que pasaron en los barrios de la ciudad.
Amores Bajo Fuego, disponible en ebook y en todas las librerías del país, presentado por Editorial Planeta.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Luche y vuelve.
Me acuerdo bien de cada campaña y cada promesa.
Ignacio Copani en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330.
Me acuerdo bien y le doy las gracias a mi memoria.
Sábados 1, 8 y 22 de septiembre, 21 horas. Nos trovamos todo. Entradas a la venta en tuentrada.com o en la misma boletería del teatro, Venezuela 330.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Después de haber mangado por todo el mundo más de 100 mil millones de dólares, y si sumamos las deudas de las provincias y demás, la Argentina está totalmente hundida. Es una locura lo que se ha hecho. Es un padre borracho que se timbió todo en el casino. Es un tipo que vuelve a la casa con la camisa fuera del pantalón, despeinado, con la vista extraviada, que no sabe cómo decirle a su familia. Va, llega, dice, me agarró una tormenta. Es más o menos lo que podés explicar. Cuando vos te timbeas un país, estos tipos se timbearon un país, con la ventaja para ellos de que cuando pasan el rastrillo llevan para ellos
AM 750.
está Víctor Hugo, de lunes a viernes, 9 a 12.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en Merlo, señores. Adentro de una carpa, pero en Merlo está la carpa. Y con gente que está afuera, mucha gente de aquí. ¿Verdad que sí? Digan algo, porque si no parece que miento. Muy bien. Bueno, si quiere, lo llama el sordo, andaba dando vueltas.
Ay, bueno. Bien.
Y ya llega a la carpa de la feria de Merlo, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gambé. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Señor Martín Caco Dorina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico. ¡Vale, vale, vale!
Muy bien, maestro. Le piden Rueda Mágica de Fito Páez.
¡Ay!
Muy bien.
África, un sueño con el Liverpool va, y ella que siempre se va, una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escucho, y no me pisa llorar, no. En una rueda mágica, y él, el ángel de la soledad, no me quedaba y tú eres el mal, él no me abandonará. Nuestra vida es un lecho de cristal, y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Recuerdo un día tu amor, fui descansando caro caro, y no volví nunca más. Nuestra vida es un lecho de cristal, y esa vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Pero así, solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa. Un sueño con el Liverpool va.
Bueno, hay varios pedidos también para el trío sin nombre. No sé si usted, maestro, quiere arrancar con algo antes de pasar al trío, de seguir con el trío, que le piden varios temas.
No sé.
Porque acá Mari se había acercado, le pedían hojas muertas.
Ah, pero eso es para Guilherme. Cuando, sí. cuando bueno, aparezca la trompeta. Bueno, bueno, sí, bueno.
La tienen que traer, la trompeta.
Sí, sí, la tienen que traer porque...
La tengo en Marco Paz.
Sí.
Ahora la traigo.
La tuvo que dejar en la puerta.
Save me, piden del grupo Queen.
Afeítame.
¿Cómo no?
Estamos afinando,
sí, estamos afinando
en Merlo, gracias a todos los de Merlo, al municipio, a la Feria del Libro, a Julito, a todos los que organizaron esta noche, muchas gracias.
La feria del Libro que continúa además.
Sí, pero ahora no le agradezca más que ya arreglaron la
guitarra. Ya afinamos.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I love you, how I cry. The years of care about a shame it seems. The years that I will live, the life I love you till I die. Save me, save me, save me. I can't finish life alone.
Aquí Ana Laura le pide Samba del Carnaval, maestro.
¿Tiene ahí?
Y un empujón
vuelven a la luna el galope tendido y un empujón del diablo me anda faltando.
Maestro, le piden Every Break You Take.
Mira vos. Bueno, 1, 2, 3 y.
Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you.
Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you.
Oh, can't you see? Every smile you say, every bend you stay, I've been watching you.
Sitting down at the last, without a trace, I see the night, I can know it, see your face, and look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and alone for you, and I'm racing. I get quiet, baby, baby, please.
Every break.
Y me preguntan si ha venido a la Feria del Libro el Indio.
Ha venido.
¿Vino?
Vino.
Bueno, bien.
Entonces,
empecemos a tocar, vamos a ver qué pasa.
¿Va con percusiones este tema?
Sí. ¿Quiere la pandereta?
Bueno, a ver.
Ay.
Después le vuelva la pandereta. Sí.
No me sentía cómodo con ese instrumento.
Se la esconde en la trompeta.
No parecía.
¿Va?
1, 2, 3 y...
Veniste sin mi lado en blanca noche, hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. La noche de cristal que se hace añicos. Imagen te desfiguró.
mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. La imagen te desfiguró.
Marco Paz, por encomienda, la han traído una trompeta diseñada con caña de bambú.
¿Qué hacemos?
¿Y va a ser Hojas Muertas para Mari?
Bueno, había pedido. Podemos hacer un cachito.
Un poquito.
El puente, la parte que nos siga. Creo que voy a ver en qué tono la toca usted. ¿Para irnos?
Sí. ¿Sí? ¿Sigue la trompeta?
Sí.
¿Sigue
acá la trompeta? El intendente nos hace señas de que hay que tomar.
No, señor. Señor.
Nos vamos con esta canción
que no me insulte. Trae
tantos recuerdos.
¿Cuál?
Estos, por ejemplo.
Ah. Bueno, nos vamos.
Dale.
Última canción.
Sí, última canción.
Bueno. Está bien.
Oh, dos, tres, cuatro. ¡Wow! I feel good. Another road. I feel good.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. M750. Una señal.
Thank you.
la radio con más crecimiento, también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Thank you.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. Una señal. AM750.
Thank you. Martín Piqué, Facundo Cardoso, en AM750.
Tu latido.
Es para mandarle un cariño muy grande a estos señores que están hablando, que me encanta esta radio. Y les mando un cariño muy grande a todos ustedes que están en la radio.
Tu melodía.
Pensaba, ¿no? Pensaba en algo que venimos hablando hace algunos programas. Esas cuestiones a las que nos referimos, ¿está bien hablar de eso? O lo mejor es ignorarlo.
Tu juego.
Escucha, así te encuentra.
Tu esperanza es nuestro motor, AM750, una señal.
AM750. Una señal.
Renovar el alquiler siempre era una preocupación.
Cambié inmobiliaria varias veces. Siempre me pasaba lo mismo.
Y no quiero que haya más especulaciones.
Necesitábamos que alguien se ocupara de nosotros.
Entonces la municipalidad nos acompañó.
En Berazategui creamos una inmobiliaria municipal para regular el mercado. Siempre con reglas claras. Municipalidad de Berazategui. www.berazategui.gov.ar